Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, los de las 10 de Buenos Días, que estamos aquí desde las 10, que por eso nos autollamamos así, y hasta la 1 que nos vamos a quedar. Elena Rivas, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a repasar la actualidad con ella, con Elena, con Manuela Rodríguez. Nos vamos a ir con Gloria Talavera, también a un lugar muy concreto de la ciudad de Madrid, a la Plaza de Cibeles, donde hoy es la presentación de la San Silvestre Vallecano. ¿Tú corres la San Silvestre, Elena?
Yo animo desde la barrera.
Ya.
No, tú vas diciendo... No soy yo de correr. Yo soy de la opinión de que correr es de cobardes. Siento decirlo.
Pues mira, me das un... Yo prometí hace 6 años que no iba a correr. Y lo que pasa es que no dije cuándo. Y aquí estoy.
Prometiste que no. Que correr es de cobardes.
Este año yo estoy... Ellos. Yo tengo disculpa. Como he estado un poco pochi de la pierna, pues claro...
Es verdad.
A lo mejor por recomendación médica, no lo sé. Estoy yo... En fin,
no se pueden hacer esfuerzos.
Automedicándome.
Es importante restaurar bien el funcionamiento de cada uno de los musculitos, no sea que...
Exactamente.
Que luego haya problemas. No. Tienes que descansar.
Bueno, la doctora Rivas me acaba de decir, me acaba de eximir de presentarme un año más a la San Silvestre Vallecana.
Sí.
Donde sí vamos a tener que ir este fin de semana es a un lugar muy especial, porque una vez más Madrid acoge Natura 2019. Este fin de semana los amantes de los fósiles y de los minerales tienen una cita en esta nueva edición donde poder ver pues todo eso, minerales, fósiles, conchas, insectos. Bueno, además de la exposición, todo el que quiera puede adquirir ejemplares, acudir a talleres, a conferencias, en fin. Es una cita a la que nunca faltamos los de Buenos Días Madrid, entre otras cosas porque nos encanta, porque nuestros invitados, cuando les decimos ay, veniros a hablar de esto, vienen cargados de cosas. Hoy que hablábamos con los oyentes de cosas raras que llevas en el bolso, casi en el bolso de ellos no voy a entrar mucho porque debe pesar cada uno de ellos, no sé, varias toneladas. Pablo Muñoz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Geólogo y experto en geoturismo, es el codirector de Natura, y está también con nosotros José María Jiménez, que es geólogo, paleontólogo y codirector de Natura. ¿Qué tal, José María?
Hola, pues muy bien, muchas gracias.
Que no os pregunto lo que pesa lo que habéis traído, porque
pues como tú bien has dicho, unas cuantas toneladas nada más. Es bueno, que las piedras son muy, muy pesadas.
Me encanta porque siempre vienen como con un muestrario de cositas y nos ponen los dientes largos y nos entran muchísimas ganas de pasarnos por allí, por Natura 2019. José María, ¿qué edición vamos ya?
La 39.
Fíjate.
O sea, estamos haciéndonos mayores.
Exitazo, o sea que... dentro de nada las bodas de oro, ¿eh?
Sí, sí, el año que viene las 40. Ya. Prácticamente hemos inaugurado nosotros en el mundo de los minerales, de los fósiles, este tipo de exposiciones. Ajá. Que engloba todos los campos de las ciencias naturales.
Claro que sí. ¿Cuántas personas han pasado en ediciones anteriores, más o menos? ¿Cuántas pueden pasar?
Pues mira, con una media de a lo mejor 6.000, 7.000 personas por edición. Uh-huh. Ya hemos hecho 2 anuales, o sea, pues 7 por 2, 14 por 40, pues fíjate.
Ajá. Pablo, ¿qué tipo de personas son las que se suelen acercar a Natura 2019? No sé si mucho experto, mucho coleccionista, me imagino, habrá curioso.
Bueno, hay muchos campos de aplicación de lo que llamamos naturalismo.
Ajá.
Entonces, no solamente hay coleccionismo, hay decoración. Hay las técnicas de Feng Shui oriental famosas, en donde entran las piedras, el esoterismo, el tema de la sanación con piedras, la decoración, el material didáctico, la joyería o bisutería con montaje de piedras, es decir, los campos de aplicación son mucho más amplios de lo que puede parecer, ¿no?
Ajá.
Un mundo pequeñito. Entonces, hay infinidad de gente, pero sobre todo los visitantes, para mí personalmente, que además preparo profesores de instituto, a oposiciones y demás, son los niños.
Ah.
¿Por qué? Porque los niños y las niñas sobre todo, mucho más educadas, ¿eh? Las cosas
¿sí?
como son. Sí, 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 así de fácil, desde pequeñitas. Y es verles
la curiosidad,
la
¿no?
ilusión. La emoción de tener piedras, además hay algunas y algunos que son que se saben más que nosotros casi, ¿no? Entonces, ese es el público que a mí me apasiona que venga.
Bueno, tenemos sobre la mesa un montón de cosas. A mí me llama mucho la atención aquello marroncito que está como retorcido. ¿Eso qué es?
Pues
lo pueden ver nuestros oyentes por streaming, además.
Pues mira, esto es lo que parece que es.
Pues tiene muy mala pinta, ¿eh?
Tiene mala pinta.
No sé cómo decirte. Esto bueno, tiene una pinta...
Pues efectivamente, la
escatológica
pinta...
Escatológica total.
Escatológico total. Esto es lo que se llama, se conoce como coprolito. De copros,
sí.
Caca, litos, sí. Piedra. Entonces... Es una forma de fosilización, es decir, normalmente fosilizan los huesos o las conchas, sí. Pero en determinadas circunstancias también fosilizan, es al fin y al cabo algo de un ser vivo, ¿no?
Claro.
Entonces estos son coprolitos de tortuga.
Ah, ¿de tortuga?
Sí.
Pues pedazo de tortuga.
Pedazo cuidado. De tortuga, efectivamente.
O pedazo de comilona que se había pegado la tortuga.
Sí.
Claro, José María, tú como paleontólogo, este tipo de piezas supongo que os dan muchísima información, ¿no?
Claro, te da muchísima información y sobre todo te hace ver que es muy raro, porque ten en cuenta que son cosas blandas que es muy difícil de fosilizar. Generalmente una concha es mucho más fácil porque claro, tiene una estructura que al ser enterrado y al paso de los millones de años con una presión que van superponiéndose capas encima, pues llega a fosilizar. Pero esto, al ser un material muy blando, la fosilización tiene que ser muchísimo más rápida, con lo cual es muchísimo más difícil.
¿Cuánto tiempo tarda en fosilizar esto que tengo la mano? ¿Esto de cuándo puede ser?
Esto puede ser del Mioceno aproximadamente, o pueden ser 15 millones de años, pero es que hay fósiles muchísimo más antiguos. Lo que sí es cierto que esto nos da muchísima información para luego, ahora que viene muy de moda lo de, bueno, muy de moda, está muy de auge, sobre todo con el cambio climático, muchas veces los minerales y los fósiles no solo nos hacen ver cómo era el pasado de la Tierra, sino nos hace ver muchas veces cuál va a ser la predicción del futuro, con la única diferencia que cuando existían estos fósiles no existían los coches.
Efectivamente.
Bueno. Ni los seres humanos, que somos muy destructivos.
¿Qué tienes en la mano, Pablo?
Pues mira, esto es un oro natural. Lo
pero
que
si
llamamos
no es amarillo ni
sí,
nada.
Sí, sí, sí es amarillo.
A ver,
mira,
espera,
mira, cógelo.
Ah, sí, 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 pero bueno, que yo me encuentro esto y
pues eso es
no lo identifico como oro en absoluto.
Lo que pasa que, bueno, que en concreto sale en determinados sitios, eso es del Sun Valley de California, entonces es oro con cuarzo, es tal cual sale el oro, no en pepitas, que es un proceso posterior, desgastado, que se acumula en los ríos, sino sería el oro primario, lo que llamamos oro primario.
Creo que cosa más curiosa y más bonita.
Un diamante, aquí tienes.
Espera, que voy a tener... Después de haber tenido caca de tortuga en la mano, se agradece que ahora le pasen un diamante. Un diamante que tampoco, claro, esto te lo encuentras
y lo tiras,
un diamante en bruto.
¿Sabes lo que es el diamante?
A ver, espérate, que me voy a
poner un susto. Es parecido a la caca, el diamante.
¿Ah, sí?
Hombre, claro, es carbón. Cristalizado a un millón de atmósferas y 1000 grados de temperatura.
Muy presionado.
Sí, sí, es muy presionado.
Un poco de carbono con una presión encima importantísima. Y luego está esto tan bonito, brillante, que tienes la mano con forma de cubo.
Bueno, esto es uno de los minerales más famosos
sí,
de España,
la pirita, exacto.
Que puede recordar incluso a determinadas esculturas de escultores muy famosos.
Sí.
Que hay, por ejemplo, en el Paseo de la Castellana de Madrid. Os puede sonar, ¿no? Pues la inspiración, ¿en dónde la encuentran los artistas? En la naturaleza, sin duda.
¿Y por qué la pirita cristaliza de esa manera tan perfecta?
Pues mira, es muy sencillo. El mundo mineral, los átomos tienen la manía de ordenarse tan perfecta y tan meticulosamente como los soldados en un desfile de Corea del Norte. ¿Los habéis visto desfilar a la misma distancia? Pues los átomos en los minerales se ordenan de esa manera. Y esa forma trasluce luego en qué, en formas geométricas. Esto es, podríamos decir, la vida que tienen los minerales, que siempre decimos, ¿no? El mundo muerto, de muerto nada, ¿no? Entonces, cada mineral tiene una forma de distribución de los átomos y da distintas formas geométricas.
En la caca de tortuga los átomos han ido un poco a su aire, ¿eh? Aquí no, en fin, no sé, ni coreanos ni nada, aquí han ido a su bola completamente. Y luego veo que tenéis ámbar, esto es ámbar, ¿no?
Sí, pero tiene, mira, fíjate porque lo vas a ver si te fijas.
Sí, a ver,
tiene una, no un insecto,
¡ay!,
una araña.
Una araña dentro.
Araña dentro.
Sí. Ajá. Yo siempre he escuchado que el ámbar procedía, puede tener varias procedencias. Una es de las ballenas, yo siempre he escuchado esto.
No.
Pero no sé, a lo mejor me han engañado.
El ámbar normalmente es una resina, es una resina fósil de coníferas de hace 50 millones de años, 20 millones de años. Entonces este ámbar es el clásico del Báltico, de Polonia, de Lituania.
Una preciosidad, desde luego.
Entonces si lleva encima un insecto, sí, tiene mucho más valor.
Hombre,
por supuesto.
Evidentemente, y con ello se hacen joyas, como es el caso,
sí.
Que es un poco lo que nos contabas, Pablo, perdona, cuando nos estabas diciendo que hay joyas, hay piezas. Pablo, ¿cuántas piezas? No sé si esto se puede cuantificar, se pueden ver en Natura 2019.
Muchos millones. Muchos, o sea, sería imposible contarlas.
Claro. Y José María, ¿cuántas digamos, personas expertas van allí a exponer sus
pues,
piezas?
Somos entre cerca de 60 expositores, entre nacionales e internacionales. Muchos de ellos somos geólogos o biólogos, pero la mayoría, aparte de encantarnos este maravilloso mundo de las ciencias naturales, pues nos dedicamos al comercio de esto. No solo al comercio, muchas veces es en la investigación sobre el campo de la paleontología, de la geología, y vivimos de vender estos maravillosos elementos que encontramos.
Claro que sí. O sea, que yo puedo ir tranquilamente a Natura 2019 este fin de semana y llevarme o este ámbar con la araña dentro o lo de la tortuga también.
Que lo de la tortuga o unos pendientes con meteoritos o mil cosas.
Supongo que todo lo que tenéis está absolutamente certificado, es decir, después de 39 años va a ser muy difícil que alguien se os cuele allí. Porque en este mundo hay mucha... Supongo que también hay mucha, digamos, falsificación, ¿no?
Sí, desde que existe Internet ha habido mucha serie, infinidad de gente que se ha metido en este mundillo que, bueno, que no tienen, no saben, no conocen el mundo de la paleontología o de la mineralogía, y que se han servido de estas redes para vender productos que en muchos de estos casos pues eran falsos. Aquí pueden estar totalmente seguros porque todos, como te he dicho, los 50 y tantos expositores somos especialistas en minerales o en fósiles.
Bueno, pues todo el fin de semana allí vais a estar. ¿Esto qué es ese pedrusco?
Este pedrusco
que llevas en la
es
mano.
Feo, ¿no? Mira, Pablo. Mira qué cosas pasan con los pedruscos feos.
¡Ahí va! ¡Qué cosa más bonita! El pedrusco feo se abre y es una geoda,
es
¿no?
Es una geoda, efectivamente. Es una geoda. Lo que pasa en las geodas habituales que conocemos son de color violeta, que son
y esta
la matista,
blanca,
y esto es blanco,
preciosa.
Pero es cuarzo también.
¡Qué bonita! Y está ahí oculto dentro de una piedra, de un pedrusco, aparentemente,
los
¿no?
Los átomos han tenido espacio, ¿para qué? Para hacer formas geométricas.
Ajá.
También.
Bueno, pues tanto Pablo como José María, Pablo que es codirector de Natura y José María que es también codirector, los dos dirigís esta cita imprescindible para todo el mundo, y además yo creo que es entretenidísimo, aprendes mucho, te puedes llevar a casa uno de estos objetos que siempre, pues hombre, hace mucha ilusión tenerlos, ¿no? Pensar, fíjate esto, ¿por dónde habrá pasado? ¿Dónde habrá estado? ¿Cuánto tiempo lleva sobre la Tierra? Bueno, han tenido la amabilidad además de traernos entradas para nuestros oyentes. Entonces, yo lo que voy a hacer es, aprovechando esta conversación que hemos mantenido, vamos a regalar, a ver, lo vamos a distribuir, como todavía queda para el fin de semana, pero hoy podemos regalar 4 entradas perfectamente a las 4 primeras personas que manden un mensaje a nuestro WhatsApp al 628-091-117 diciéndonos el nombre que nos ha dado Pablo sobre cómo se llama esto de la caca de tortuga fosilizada. ¿Os parece bien? ¿Os parece una,
sí, sí,
una buena...?
Perfecto, porque perfecto,
lo,
claro,
lo habéis dicho.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
se
sí,
llama...
Sí,
varias veces, sí, exactamente. Que tiene mucho que ver, pues eso, con un vocablo que viene de caca y con otro, en fin, que tiene que ver con fósiles. O sea, sí, sí, que ahí lo vamos a dejar. Las cuatro primeras personas que nos manden a nuestro WhatsApp la respuesta correcta desde ya mismo, 628-091-117, se llevan cada una de ellas una entrada para Exponatura.
Simplemente quería comentar algo muy importante, y es que contamos con la colaboración de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid, que va a hacer unos talleres. Tenemos dos conferencias en sábado y en domingo fantásticas, y los talleres son muy divertidos. Por ejemplo, cata de agua a ciegas. O sea, no solamente hay catas de vino, hay catas para saber si el agua es más gorda, si es más fina. Si... Por ejemplo, hay un taller muy bonito que se pregunta si sobrevivirías a una extinción. Entonces tienes que ir viendo una serie de cosas y se vería si serías capaz de sobrevivir o no.
Si tienes un poco gen cucaracha, que siempre dicen que las cucarachas serían las que quedarían.
Son,
¿no?
Esas son las que quedarían. Luego tenemos también la presencia de una ONG de Geólogos del Mundo, que se dedica a buscar agua y pozos, algo fundamental en el tercer mundo, ¿no? Y bueno, pues esos talleres, esas conferencias le dan un valor añadido. Por supuesto, nuestras señas de identidad clásicas, el sorteo durante los tres días de 10 lotes de objetos naturales al terminar la tarde. Y luego la gente que entre pues va a tener un pequeño obsequio con la entrada.
¡Ay, qué bien!
Sí, los 3.000 primeros, ¿eh? Los 3.000 primeros.
Los 3.000 primeros.
Tienen un pequeño detalle en forma de fósil, de concha, de...
Bueno, pues nos ha parecido un plan fantástico para este fin de semana. Es una ocasión que hay que aprovechar, pues, una vez al año, ¿eh?
Este es 6, 7 y 8.
Ah, bueno, pues ahí estamos.
6, 7 y 8.
Son tres días.
Tres días.
Se puede ir tranquilamente. Edición número ya 39. El año que viene con la 40 volvéis, ¿eh?
Claro, claro. El año que viene ya va a ser...
Va a ser la bomba.
Cada año decimos que es la bomba.
Hay que echar la casa por la ventana, porque 40 años de una actividad privada como hemos hecho nosotros... bueno, pues la verdad es que estamos muy orgullosos de,
tiene su mérito,
de
¿eh?
Que los visitantes y nuestros expositores y, por supuesto, los medios habéis colaborado a que esto haya tenido esa continuidad fantástica.
Oye, muchísimas gracias. Nos ha encantado ver todas estas cosas que habéis traído. Y luego estaba mirando ya así un poco al final. Oye, los precios son muy... Te quiero decir que hay para todos los bolsillos.
Sí, sí, por supuesto.
O sea, habrá cosas carísimas porque tienen un valor, digamos, muy, muy importante. Pero luego hay cosillas que uno va... Oye, el mismo colgantito este de la araña no está nada mal de precio. O sea que...
De hecho, fíjate que hay muchísimos, mucha gente que solo colecciona minerales y fósiles de un euro. O sea, y tienen miles y miles, pero a base, y van allí buscando el que les falta, pero es que la pieza le cuesta un euro. O sea, que estás hablando de millones de años por un euro.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo. Exponatura en Madrid. No hemos dicho, ¿es en dónde exactamente?
En el Madrid Center, que es el antiguo Hotel Convención.
Sí.
Y como muy bien ha dicho Pablo, es los días 6, 7 y 8 de en horario ininterrumpido de 11 a 21 horas.
Bueno, pues ahí queda esa cita. Pablo Muñoz, geólogo y experto en geoturismo, muchísimas gracias.
A vosotros.
José María Ximénez, geólogo y paleontólogo, muchísimas gracias. Directores los dos de Natura 2019, esa cita imprescindible de cada año por estas fechas. Gracias a los dos. Gracias. Hasta luego.
Claro.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
El Black Friday ha llegado a Colchonerías Berenguer. Disfruta de hasta un 60% de descuento en una selección de productos Picolín. Aprovechate de los precios más baratos del año. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Financialo hasta en 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Los viernes, Buenos Días Madrid abre sus consultorios. La Organización de Consumidores y Usuarios responde a todas vuestras preguntas. Envíanos un mensaje escrito o nota de voz a nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Sugerencias, denuncias y cuestiones para consumir de forma responsable.
628-091-117.
Buenos Días Madrid y la OCU te ayudan a tomar decisiones para ser un consumidor informado.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, qué cosa más curiosa, ¿eh, Elena? ¿Has visto qué cosas han desplegado encima de esta mesa?
Precioso, aquí cientos de miles de años y de belleza de la naturaleza.
Ahora me estaban contando el ámbar este que está engarzado, además como un colgante que tiene la araña dentro, 30 millones de años.
Esa araña lleva
he tenido en mis manos algo de 30 millones de años.
Y luego nos preocupamos por cualquier cosa. ¿Qué somos? ¿Qué son nuestros problemas comparados
pues
con
una araña metida en un trozo de ámbar dentro de nada? Bueno, que vamos a hablar ahora, nos vamos a ir al otro extremo, porque fíjate, hablamos de cosas muy antiguas y ahora nos vamos a hablar de tecnologías muy avanzadas.
De lo último, reconocimiento facial. Cámaras de reconocimiento facial que cada vez están en más lugares. En centros comerciales, en aeropuertos, está previsto que en un par de años el 70% de los aeropuertos tengan ya cámaras de reconocimiento facial. Muchos de los móviles también tienen ahora la nueva manera de desbloquear un teléfono móvil es con el reconocimiento de tu cara.
Es verdad.
Va a ser también un modo fácil de pago en comercios y es una tecnología que ya está para quedarse, está más instaurada cada vez. Nos va a facilitar mucho la vida, sobre todo la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque pueden reconocer la cara de los delincuentes, pueden mirar. ¿Estás fascinada todavía con los...?
Estoy fascinada porque es que me han regalado un llavero con una piedra que, espérate, voy a mirar a ver qué clase de piedra es. Jaspe Brecha, de Brasil. Mira qué bonito. Mira, parece que está pintado. Y es la piedra así, natural. Bueno, que vamos al reconocimiento facial, que me quedo yo aquí colgada. Bueno, ¿con quién hablamos?
De tecnología. Vamos a hablar con Emilio Céspedes, que es miembro de la Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías. Él es analista en ciberseguridad, ingeniero y físico electrónico. También es, para que nos entendamos, un hacker, pero un hacker ético.
A ver, es que aquí
de
no
los
hay
buenos.
Que... Exactamente. Una cosa es ser un ciberdelincuente y otra cosa es ser un hacker. No sé por qué asociamos siempre hacker a malo.
Por
y
eso,
no es verdad.
Por eso hay que decirlo. Claro, es el del que conoce. Él conoce mejor que nadie esa tecnología, sabe sus implicaciones, la legislación, cómo está, las ventajas, desventajas y también sabe cómo pararlo y dónde hay que poner los límites. Estamos al habla con Emilio Céspedes. Emilio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Emilio. Muy buenos días. Así que las cámaras de reconocimiento facial poco a poco van tomando calles, comercios, me imagino que edificios grandes como puede ser, por ejemplo, el IFEMA, ¿no?
Efectivamente. Estamos hablando ahora mismo de una tecnología que se empezó a desarrollar hace 20 años y que ahora está llegando por primera vez a las calles. Pero como tal es una tecnología madura y el mercado... Para que os hagáis una idea, hoy estamos hablando de 4.600 millones de dólares al año solamente en equipos y dispositivos de cámara de vigilancia. O sea que está ya muy desarrollado.
Bueno, yo tengo muchas dudas, porque de este tema no sé absolutamente nada. Reconocimiento facial, dices, bien. Pero yo, claro, puedo cambiarme la cara. Quiero decir...
¿Envejecer o...?
Puedo envejecer por un lado. Por otro lado, podemos cambiar a lo mejor algún tipo de... Yo me puedo operar de la nariz y cambiar la nariz. En ese caso, ¿estas cámaras sirven para algo o no sirven para nada?
Pues han ido evolucionando con el paso del tiempo. Las primeras cámaras solamente tomaban 20 puntos de medida.
Sí.
Que pues una de las principales es la distancia entre las pupilas, la distancia de separación... la anchura de la boca, en fin, y con eso parametrizaban la cara.
Sí.
Pero las cámaras modernas, por ejemplo, la que tiene Apple con el Face ID, toma 30.000 puntos. Entonces, los primeros algoritmos tenían una tasa de fallos muy alta. ¿Vale? Pero si tú tienes un iPhone con Face ID,
sí,
puedes te reconoce perfectamente la cara, incluso aunque tengas un sombrero, lleves unas gafas puestas, te dejes barba o te maquilles.
Claro, estamos hablando de 30.000 puntos. Cambiar la cara en 30.000 puntos diferentes, me imagino que será imposible.
Pues digamos que es un sistema inteligente que no es fácil de engañar. Otra cosa son los dispositivos de los que estamos hablando, que son dispositivos ya de vigilancia, digámosle, masiva. Ahí ya la tasa es más fácil engañarlos, efectivamente. O sea, si te pones una barba o... te pones unas gafas, no tienen tanta facilidad para reconocerte y la tasa de fallos es mucho más alta.
No es fácil
les pueden engañar.
No es fácil engañar a esta tecnología porque consiguen mucha información, pero sí que es fácil engañarnos a nosotros, porque luego con esa tecnología también de reconocimiento facial se puede ir un paso más allá y podemos llegar a ver estos vídeos en los que, claro, para que nos entendamos, pueden poner tu cara en cualquier imagen en movimiento. No es ya el típico Photoshop que ponen tu cara y la pegan en cualquier paisaje. Pueden hacer eso en un vídeo en movimiento, y eso es lo que estamos viendo, que es un peligro también de cara al futuro de la información. No vamos a poder creernos nada.
Pues efectivamente, tienes razón. Porque digamos que el reconocimiento facial de lo que estamos hablando no es la etapa final. Como tú bien dices, ahora hay nuevos programas que se llaman Deepfake, que no solamente son capaces de procesar la cara, sino que además pueden incrustar tu cara dentro de una película de vídeo y sincronizarla con el movimiento de tus labios, de tal manera que prácticamente es imposible distinguir la verdad de la manipulación.
Emilio, ¿qué ventajas y qué desventajas puede tener, no sé, estoy pensando para una línea de autobús, para una ciudad, disponer de este tipo de cámaras?
Pues como todas las tecnologías tienen dos aspectos, el positivo y el negativo.
Claro.
El positivo fundamental de las cámaras de videovigilancia con identificación facial es el control de acceso. Para acceder a un recinto, para pasar por un aeropuerto, entonces... Todo que sea una finalidad de seguridad implica una mejora de la seguridad del recinto que estás controlando. Otra cosa es cuando el último objetivo no es la seguridad en sí misma, sino es algún aspecto comercial y de marketing. Ahí es donde aparecen las dificultades.
Claro, porque esto como va a pasos agigantados, claro, siempre tenemos la desventaja de que la legislación o las normas sobre las que o con las que se deben regir este tipo de mecanismos van siempre por detrás, claro.
Efectivamente. Digamos que la cara es un dato personal tuyo propio. Y como tal, estamos amparados por la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de Derechos Digitales. Entonces, la ley nos ampara, pero ¿qué es lo que pasa? Que las finalidades y los tratamientos de los que estamos hablando ahora son diferentes. Es decir, el actual reglamento establece las condiciones para el tema de videovigilancia,
sí,
pero lo que se limitan es acoger y guardar la señal de vídeo durante un cierto tiempo. ¿Vale? Aquí lo que estamos hablando es que el tratamiento es coger la imagen de vídeo e identifican tu cara. Entonces, es un tratamiento totalmente diferente que no está contemplado hoy el día en la guía. Entonces, la guía de la Agencia Española de Protección de Datos está ya obsoleta, por así decirlo.
Claro, ese tratamiento es muy útil, por ejemplo, para la policía, para que pueda identificar imágenes de cámaras de seguridad de comercios y saber si rápidamente alguien ha pasado por allí con unas características determinadas de ropa, por ejemplo, uh-huh. o con algunas, ¿no? Se ha utilizado en casos especiales. Aquí en Las Rozas han instalado cámaras callejeras con inteligencia artificial que, de hecho, también lanzan alarmas cuando hay movimientos sospechosos. Por ejemplo, uh-huh. cuando ven que alguien se ha caído y otra persona sale corriendo, que es un movimiento sospechoso de un robo. También se ha hecho en la estación de autobuses, dicen los responsables de seguridad de la estación de Méndez Álvaro, aquí en Madrid, que disminuyó la delincuencia a partir de poner estas cámaras de seguridad. Dicen que en 2010 había 5 incidentes al día y ahora hay, en 6 meses se han producido 7 hurtos nada más. Porque claro, en cuanto detectan que alguna persona sospechosa entra por las puertas de la estación, se da una alerta a los servicios de seguridad y ya pueden acompañar.
Hombre, y luego tendrán, me imagino, un efecto disuasorio clarísimo. Si tú vas a hacer algo malo y sabes que hay una cámara de reconocimiento facial, pues te vas a otro lado.
Claro,
eso,
pero eso
parece que está muy claro, ¿no?
Pero sería porque bueno, entonces en la base de datos están nada más los malos, por así decirlos, ¿no? Estamos todos.
Bueno,
o...
No, en la base de datos estamos todos.
Vale. Ya.
Hay varios, bueno, depende de qué base de datos hablemos. Por ejemplo, la base de datos que tiene la policía,
sí.
Ahí tenemos todos la foto del carnet de identidad, claro. Y también tenemos la huella dactilar, que es otro identificador biométrico, ¿vale? Que es el que se utilizaba antes. Pero hay otras empresas privadas que tienen también tu información biométrica. Sobre todo, las dos principales que tienen la información biométrica de tu cara son Facebook e Instagram.
Claro.
Facebook e Instagram son los que tienen ahora mismo la mayor base de datos, que están en unos 1.200 millones de caras con sus nombres asociados. E Instagram tiene exactamente lo mismo asociado a tu número de teléfono. Eso es una base de datos que se puede comercializar. O sea, a mí no me preocupa la base de datos que tiene la policía o la Guardia Civil.
Claro,
bajo
claro.
control, tiene su normativa y tal. Pero luego, en paralelo a eso, hay otros actores del mercado que sí que pueden disponer de esa información y que no están realmente controlados. Y digamos, el abuso y donde entre las posibilidades de comercialización de los mismos.
Claro, saben dónde has estado, qué has podido hacer.
No, y cuál es tu cara. Claro. Eso está clarísimo. De hecho, ya hay muchas veces que alguien sube una fotografía y apareces tú allí y ya casi no hace falta etiquetar a las personas, ¿no? Ya casi que te lo hacen los...
Exacto. Facebook es uno de los más avanzados en temas de procesamiento de imagen y reconocimiento facial. Son los que más invierten dinero y tienen un programa interno, que se llama DeepFace, que con un 97% de precisión analiza la cara y te localiza. Entonces, si tú colocas una foto de una persona a la que no etiquetas, DeepFace, puedes saber quién es y le manda una notificación a la persona sin que tú lo hayas etiquetado.
¿Y dónde están
Eso
los...?
Eso quiere decir que han desarrollado una tecnología que ya les permite procesar toda su base de datos de imágenes.
Es tremendo, ¿eh? Esto da un poquito de miedo.
Es el futuro del gran hermano, van a saber dónde estamos. ¿Dónde están los límites, bueno, Emilio? Porque además en San Francisco sí que se ha llegado a prohibir el uso de estas cámaras que te identifican por la calle, ¿no? Porque en algún lugar hay que poner el límite a la privacidad.
Bueno, digamos que ahora las cámaras son de los tipos listas y tontas.
Ya.
El 95% de las cámaras son tontas.
Ya.
Son solamente se limitan, cogen, graban la señal de vídeo y lo almacenan. Las listas, que son las que están ahora mismo, pues las que ha salido hoy en el periódico, esas lo que hacen es identifican las personas. Entonces, ¿dónde está el límite? Pues el límite lo tenemos ahora mismo en China. China, que es una dictadura en la cual no tiene que se somete, los aspectos de privacidad no importan y no se, las autoridades no someten a ningún control, han desarrollado la mayor red de sistema de videovigilancia del mundo. Ahora mismo tienen en operación 172 millones de cámaras.
¡Qué barbaridad!
Eso no te estoy
hablando. China es muy grande, también es verdad, pero claro, no están en mitad del campo.
Sí, pero es que el objetivo de ellos, tienen un programa que acaba el año que viene, que es ser capaz de desplegar 1.200 millones de cámaras, ¿vale? Que estamos hablando casi de una persona, una cámara por persona, ¿vale? Y el objetivo target es reconocer la imagen en 3 segundos.
¡Qué barbaridad!
O sea, están ahí. Entonces, los límites de la tecnología está ahí. ¿Se puede identificar a toda una población en tiempo real? Sí, se puede hacer. Los chinos lo están haciendo.
Ya. Bueno, pues yo me voy a quedar con ese dato. No tengo previsto ir a China próximamente, pero... Ay, perdón.
Pero tenés que tener cuidado de dónde vamos.
Pero hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo, mira algo que ha dicho Emilio Elena. cuidadito con las redes sociales, ¿eh? Que nos parecen algo inofensivo. Es verdad que todos decimos cuidado con las fotos que subimos de menores, tal, pero es que hay trasfondo también. Es decir, nuestras caras se están quedando almacenadas en unos ficheros que alguien va a poder utilizar, vaya usted a saber para qué. Para bien, para mal, o simplemente las va a utilizar sin nuestro permiso. Y ahí hay que estar siempre alerta. Emilio Céspedes, analista en ciberseguridad, ingeniero físico electrónico y además miembro de la Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tienes un trabajo apasionante y sobre todo tienes un trabajo en el que no podéis parar ni un segundo porque las cosas avanzan a tal velocidad que, en fin, los demás nos perdemos, vosotros me imagino que menos, pero la técnica avanza, que es una barbaridad, okay. Esto se viene diciendo desde hace mucho tiempo, pero ahora es más que nunca. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y ya sabéis dónde estamos para conversaciones de este tipo.
Perfecto, pues muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego, buenos días.
Que lo sepas.
La suplantación de identidad, la ciberdelincuencia. Ahora hay un delito también, que es la suplantación de tu... ponen tu cara en vídeos porno.
¿Qué me dices?
Se llama Porn Revenge.
Pero por
la
favor.
La venganza del porno, dicen, sí.
Pues eso ya
claro,
no es
preocupante, para cualquier cosa.
Porque que te pongan la cara... últimamente ha funcionado mucho un vídeo, lo hemos visto en diferentes medios de comunicación, que tenía que ver con el equipo A
eso
y
es.
Con los líderes de los partidos políticos, que está, que todos decíamos, pero ¿cómo han hecho esto? Bueno, pues con esa tecnología, ¿no?
Pues hay que tener cuidado porque lo las siguientes
ponen,
elecciones...
Exactamente, la cara de Pablo Iglesias, de una señora, que como aparecen, de un señor que se disfraza de señora, te ponen la cara en cualquier barbaridad. En fin. Elena, qué susto, madre mía. Vamos a correr.
¿A correr hacia dónde?
Venga, corremos hacia, yo qué sé, donde marque la ruta de la San Silvestre Vallecana.
Que yo os animo, yo animo desde aquí.
Pero bueno, todo el mundo sabe que el 31 de diciembre, además de las campanadas de la Puerta del Sol, pues hay un clásico que marca el fin de año en Madrid, que es la San Silvestre Vallecana. Es todo un acontecimiento deportivo que se celebra en nuestra ciudad desde 1964. Más de 40.000 personas se dan cita en esta tradicional carrera popular de 10 kilómetros que va por las calles del centro. Es una prueba que es seguida por miles de espectadores in situ. Yo la suelo ver por Telemadrid, que lo emite en directo. Bueno, pues hoy se presenta esta San Silvestre, esta nueva edición. ¿Y qué novedades habrá para la próxima edición? ¿Cómo va a ser, por ejemplo, la camiseta que van a lucir los participantes? Bueno, pues los detalles los tiene Gloria Talavera, que ha ido a esa presentación corriendo al Auditorio Caja de Música en el Palacio de Cibeles, junto a nuestro técnico Pedro Sánchez Noriega, que creo que también se está entrenando, ¿eh? Que está un poquito tanto conducir, tanto estar allí, no, a estirar las piernas. Gloria, buenos días.
Sí, Eli, lo dicho, acabamos de conocer algunos de los detalles de esta nueva edición de la San Silvestre Vallecana, que empezaba nada más y nada menos que allá por el año 1964. Ya lo hemos recordado en muchas ocasiones y estáis escuchando a Antonio Sabugueiro. Con él y con unos amigos empezaba todo en Vallecas y la gente lo tildaba de locura, ¿no?
Efectivamente, o sea, estos son unos chiflaos. ¿A quién se le ocurre? No tiene ni... porque la mayoría de ellos, no, entonces no había la producción de zapatillas que hay actualmente, corrían con playeras, con cualquier cosa, y empezaba porque es que no nos respetaban, o sea, porque no teníamos ni guardias de seguridad ni nada. Yo tenía que tener una serie de amigos que eran los que dirigían el tráfico, paraban los autobuses. O sea, que yo era...
¿Cuántas personas, por curiosidad, participaron en aquella primera edición?
¿Cómo?
¿Cuántas personas participaron en aquella?
57.
57. Fíjate, Eli, decíamos, en esta edición del año 2019, 40.000 personas, entre las personas que van a participar en esa carrera popular, 2.000 profesionales en la internacional. ¿Qué le parece, Antonio, estas cifras?
Pues ya, esa cifra, y porque las calles de Madrid no dan para más. Si tuviésemos la suerte de tener otras calles, pues posiblemente superaríamos todavía los 40.000. Yo, por supuesto, nunca pensé en llegar a tener una participación tan numerosa. O sea, yo la verdad era una carrera pues para de dominguera, para que... Bueno, de hecho no nació ni un domingo. porque nació entonces, no había carreras en Madrid y nació pues en un entrenamiento en la casa de campo, que era donde se hacían las carreras de cross. Y a partir de ahí yo ya estaba harto de tanto cross, tanta lluvia, tanto barro, y le dije a unos ayudantes que tenía: nada, tenemos que hacer una carrera sobre asfalto.
Toma. Y así fue, dicho, y así, hecho. Dicho y hecho. Cuéntele a los oyentes qué premio acaban de recibir.
La Gold Label es la distinción máxima que da el organismo federativo internacional, o sea, la IAAF. La verdad que tardaron un poco en darla, pero al final se ha conseguido. Para nosotros estamos muy orgullosos, lógicamente, de contar con una distinción de tal calibre, y esperamos seguir en esta dinámica y ya muchos premios y muchas cosas, ya superar todo esto que se ha hecho en la historia de San Silvestre.
Bueno, Gemma Payá viene desde Valencia y ha corrido ya en alguna ocasión, y después nos decía, se marcha a su localidad a disfrutar con la familia, aunque muchas veces casi el nuevo año le pilla de camino, ¿no?
Pues prácticamente sí, recuerdo hace 2 años que hice mi primera San Silvestre, fue así. De hecho, tomamos como brindamos, ¿no?, en el tren, y medio cenamos porque sabíamos que no, muchos no podíamos llegar a disfrutar de la noche vieja con nuestra familia. Pero las uvas nos las tomamos porque llegamos. Entonces, venir a Madrid, correr la San Silvestre y volver a casa se puede.
¿Qué se ve? ¿Qué se ve cuando uno está corriendo? ¿Qué escucha?
Mucha... Bueno, valga la redundancia del hashtag de este año, ¿no? Emoción y la gente, ¿no? El público que está animando la carrera es que te lleva, ¿no? Recuerdo que ese año llovió, nos cayó, vamos, un chaparrón monumental, pero además es que esta carrera tiene mucha bajada, me sorprendió mucho porque acostumbrada a que cuando vengo aquí a correr a Madrid hay mucha subida, claro, al no haberla corrido nunca, las piernas iban solas y no sé, era un ambiente espectacular, y la verdad es que prueba de ello es que este año vuelvo.
Bueno, y se han animado ya muchos pequeños a participar, como decíamos, en las ediciones que se hacen de esta versión mini. Y nos estaba contando hace algunos minutos Mónica Martínez, que ha sido la encargada de presentar el acto, corredora también habitual, que es emocionante, ¿no?, ver a los pequeños cómo también se suman. En esta ocasión hay cambios para esa carrera mini. Será el 22 de diciembre, que es domingo por la mañana, nuevo recorrido también por el centro de Madrid, ya no por Vallecas. ¿Tú qué sientes al ver?
A mí me encanta, de hecho, particularmente tengo hijos y a veces pienso, cuando me los llevo a las carreras, digo, de mayor van a odiar lo de correr, y para nada, de hecho, el pequeño correrá la mini, se sirve su mini el día 22, y el mayor quiere correr la normal, la popular, con el resto, supongo, con el padre, porque yo estaré en la línea de salida, dando las salidas, y no podré correrla, pero me encanta que se aficionen desde tan pequeños a algo, porque una vez que la hagan, se van a sentir tan bien, que se van a enganchar a algo tan sano como el deporte, ¿no?
Bueno, hoy pensábamos que íbamos a conocer el color y el diseño de esa camiseta, habrá que esperar un poquito.
Pues si a mí no me lo han querido decir, pues si se me escapa, porque yo lo digo todo. Y han dicho, no, a Mónica no se lo digas. Lo podremos conocer el 14 de diciembre en el entrenamiento especial que dirigirá Fernando Carro, el atleta, el primarquista de 3.000 obstáculos. Y bueno, pues estamos todos deseando saberlo, ¿no? Porque hay quien se espera para comprarse el look a juego con la camiseta, ¿eh? O sea, que hay que estar esperando ahí a ver de qué color va a ser la camiseta este año.
Aquí hay mucha gente que levanta la mano. Ya para terminar, a ver si tengo nada, 30 segundos para saludar a Fernando Carro. Como decíamos, simplemente para preguntarle, el que corre esa carrera internacional, ¿en cuánto está el récord? Porque decíamos, es una carrera en la que se superan récord, ¿y en cuánto está el récord de Fernando en esta carrera?
Oh, pues mi marca, para aquellos que quieran animarse a batirla, a pelearme, creo que es 28.48, 28.44, ahí ronda. Es verdad que no es mi mejor marca personal en un 10K, lo tengo mi marca en 10.000 de pista, pero bueno, en esta competición este año creo que saldré a superarme, así que quien quiera va a tener buena liebre, que soy yo.
La historia de la San Silvestre, ¿quién ha sido más rápido en esta carrera internacional?
El año pasado, lo hemos comentado ahora, creo que se batió el récord en 26.39, puede ser, que es una auténtica salvajada, pero quieras que no, nos inspira a muchos a seguir peleando, a seguir creciendo, y obviamente no llegaremos a un registro así, al menos en mi caso, puedo poner la mano en el fuego que no lo voy a conseguir, pero sí es cierto que me anima a saber que se puede correr muy rápido en esa carrera y que se puede pelear cada uno su propio registro.
Pues muchísimas gracias, y se puede disfrutar, que es lo importante, decíamos Eli, esta carrera por las calles de Madrid. Esta hecha la presentación, habrá que esperar hasta el 14 de diciembre para conocer el uniforme que van a lucir los corredores de la San Silvestre.
Muchas gracias, Gloria. Aquí tengo a varias... Bueno, Elena ya se ha descartado para
correr.
Yo
para animar, yo animo.
Bueno, bien, tú animas. Clara Esteban corre. Tiene toda la pinta.
Yo aún estoy esperando que Belén y tú cumpláis... ¿Ya os habéis descolgado?
Es
ya?
Que yo este año no puedo por mi pierna.
Ah, tienes baja
médica. Le he dado
me
yo
ha dado
autoridad.
Permiso. Elena, de su gran autoridad médica, me ha dicho que no me conviene correr.
Bueno, vale.
O sea, que bueno. ¿Cómo va el tema en cuesta sobre si leen o no leen nuestros oyentes?
Pues va de la siguiente manera. Tenemos un sí de aquellas personas que se han acercado a una librería y han comprado un libro de papel en estos últimos 3 meses, un 62%.
Ah, bueno, pues más que las que no lo han hecho.
Más que las que no lo han hecho. No, un 38%. No sabemos si este grupo de personas pues habrán comprado a través de internet o han comprado directamente libros digitales, que son las mayores amenazas también de estas librerías más pequeñas, que y todo esto lo hemos preguntado porque hoy se salía a la luz el informe del Observatorio de Librerías, que dice que bueno, el sector está un poquito
de capa caída,
pero están intentando adaptarse a las nuevos tiempos. Hay una plataforma que se llama todostuslibros.com en el que todas estas librerías físicas pequeñas, tú metes el libro que estás buscando y te dicen en cualquier lugar...
¿Dónde está?
¿Dónde
lo tienes?
Sí, así que se están adaptando a estos nuevos tiempos. Y por cierto que hoy van a dar los premios al libro del año. Le dan el premio Leyenda a Rosa Montero.
Va
a ser a las 8:30 en la Biblioteca Regional Joaquín Leguina. Dan otros premios también a las mejores ediciones en distintos géneros.
Bueno, pero yo me quedo con el dato de nuestra encuesta. La pregunta era, ¿has comprado un libro en los últimos 3 meses? Y tenemos un porcentaje, mitad un poquito más...
62%.
Un poquito más alta.
Eso es.
62% de oyentes de Buenos Días Madrid que han votado, que dicen que sí, y un 38%
que no.
Bueno, pues hay que mejorar esas cifras. Muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
La Europa League se juega en el partido de la onda.
Hoy jueves desde las 4, quinta jornada de la competición europea. Trabzonspor Getafe.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¡Limerencia!
¡Correcto! ¡Enhorabuena! Porque te llevas un maravilloso crucero por las Islas Vírgenes de Palawan en Filipinas durante la última semana de noviembre.
Pues casi que paso.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Ka Plus 5 puertas por 8.900 euros. Corre porque solo hay 100 unidades. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Nuestra crítica de trailers entra por la puerta en, iba a decir olor, pero en este caso olor de multitudes, porque somos tantos.
En olor no.
Que somos tantos.
Yo soy muy limpita.
Ya, en tú olor, no, no, pero no, hablaba de la multitud, no del tuyo.
Y mis fans son también muy limpitos.
Ah, bueno, también es verdad. Tienes toda
que
la
me lo
razón.
Reviso yo todos los días uno por uno. Como son 12, acabo pronto.
Muy buenas, Carmen, crítica buenas. De trailers. Tenemos trailers para comentar.
Tenemos trailers, tenemos palabra y tenemos hasta entradas.
Ha venido Pili.
Ha venido Pili.
Ah, bueno, ¿y qué va a hacer hoy?
Ah, pues no sé. Le he dicho que se vea los trailers y que me ayude a calificarlos, así que ahora vamos a preguntar.
Para mí que...
¿Qué le parecen?
Que está tocándose los bytes.
No lo sé. Sí, a dos manos.
Yo creo que sí. Bueno, vamos con el palabra de la semana.
Vamos con el palabra y muy atentos porque vamos a dar dos entradas para el Parque Warner al primero que nos conteste una pregunta sobre algo que vamos a decir aquí, sobre alguna película de la que hablemos, enviando un WhatsApp al 628-091-117, ¿vale?
Hay que empezar a enviar el mensaje cuando digamos ya.
Ya.
No, ahora no, todavía no.
Eso es. Como falta poco para la una, el palabra me lo quedo para otro día.
Ah, vale.
Así ya lo tengo trabajado y si te parece vamos directamente a los trailers.
Vamos a los
Así
trailers.
Así para el próximo día ya me lo tengo hecho.
Mira que
Pili me está dando mucha guerra últimamente.
Ay, madre mía. Pues vamos con el primer...
no sé de qué me hablas.
Ahí está.
Me parece cuando menos te lo esperas.
Venga,
bueno,
Pili.
Primer tráiler de la semana.
Bueno, la primera película se llama Puñales por la espalda. ¿Y de qué va esta película? Pues no, Pili ha visto el tráiler. Pili, Ale, ¿qué te parece? Venga, habla bonita.
Este tráiler es como jugar al Cluedo, me encanta, yo siempre gano.
Ah, que te deja con las ganas el tráiler, ¿no? De saber, claro.
No, es como el Cluedo, tú ves el tráiler y es una partida. A ver, ¿qué es el Cluedo? El Cluedo
sí.
Es una habitación donde hay un grupo de personas y tienes que averiguar quién ha matado a quién.
Exacto.
Voy a estar en la película.
Ah, pues mira.
Pues ya está, ahí lo tienes.
Pues bueno, pues le echo un vistacillo, está bien.
A ver, está muy bien.
¿Cómo es la factura del tráiler?
Impecable.
Ah, vale.
Impecable.
Bien, bien, bien.
A ver, está muy bien. El reparto está Daniel Craig, está Chris Evans, le vemos sin el disfraz de Capitán
Robin.
América. De Capitán América.
De superhéroe.
Jamie Lee Curtis. Y es una comedia de misterio a lo Agatha Christie, ¿vale? Imagínate, una comedia de misterio a lo Agatha Christie que lleva al cine Hitchcock, que no es la cuestión porque está muerto. Porque el director es Rian Johnson, que después de escribir la última de Star Wars es lo que ha hecho. Bueno, pues eso es la película.
Ah, muy
una
bien.
De Agatha Christie dirigida por Hitchcock.
Que te la has empollado, fíjate.
Es que me ha gustado.
Ah, ¿te ha gustado el tráiler? ¿Me
a
lo
ver,
recomiendas?
Te lo recomiendo.
Vale.
Eso no es spoiler, que eso viene. Es un escritor de novelas que invita a su familia en su cumpleaños número 85 a su mansión. Y entonces muere.
Ya.
Y hay que averiguar...
¿Quién lo ha matado? Pero esto no es un spoiler, esto es una...
Si es que esto es como el Cluedo, que cuando empieza ya sabes que hay un muerto.
Esto es ponerlo en suerte, directamente. Y...
Hay que averiguar quién la ha matado.
Y no se ve en el tráiler quién la ha matado ni nada.
No se ve.
Ah, vale,
no se ve. Yo me lo veo varias veces por si en las siguientes versiones sale distinto, pero siempre ha pasado igual.
Pues me voy a tener que ver la película, fíjate. Yo con lo cómodo que es verte el tráiler y que te lo cuente todo.
¿Hemos escuchado el tráiler? Vamos a escucharlo.
Venga. Al parecer, la noche en que murió, la familia se había reunido para celebrar el 85º cumpleaños de su padre.
¿Cree que le mató a alguien de su familia? Veo que les encanta darse puñaladas unos a otros.
Y una mierda.
Muy bonito.
Pues mira, ahí está, me lo veré.
Se llama Puñales por la espalda porque es lo que hace la familia, hace cosas de cuñados.
Apuñalarse
sí,
constantemente.
Cosas de cuñados y de suegros.
Bueno, vamos con el segundo tráiler.
El segundo tráiler se llama La Odisea de los Giles, se llama la película. Vamos
¿La
a
Odisea de quién?
De los Giles.
Ah, de los Giles.
Sí, vamos a preguntarle a Pili su opinión para empezar.
Venga.
¿Vale? Pili, tú lo has visto, venga, ¿qué te ha parecido?
Creo que no entiendo muy bien el concepto de Giles.
Pues ahí estamos
bueno,
Pili y yo de acuerdo.
Ahora lo explicamos, Pili, ahora lo explicamos.
No entiendo a los humanos.
Yo tampoco, si te sirve, yo tampoco. Pero vamos a escuchar el tráiler y entonces entenderemos lo de
a
los
ver.
Giles.
A ver, Gil... Es una persona lenta, a la que le falta viveza y picardía. Aunque ya sabemos que es laburante, tipo honesto, gente que cumple las normas, terminan siendo sinónimos de Gil. Pero un día, El abuso.
Que es argentina la película. Giles,
exacto.
Ya. En una verdadera patada.
Sí.
A ver, es, está
a
bien.
A mí me disuade un poco, ¿eh?
No,
es que
pues
tenga
te
nada en contra de Argentina ni nada, pero el cine argentino.
Pues
como que,
yo te lo recomiendo. A ver, ¿de qué va esta película? Pues es un grupo de vecinos de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, que han invertido sus ahorros para montar una pequeña cooperativa. Todo va bien, pero estamos en Argentina, en el año 2001, llega el corralito, se quedan sin los dineros.
Ahí va.
Y entonces montan un plan para hacerse, para recuperarlo. ¿Por qué? Porque son buenas personas, esos ciudadanos anónimos, a los que mucha que siguen las normas, esos que en el diccionario a veces se llama giles.
Ya.
Y entonces deciden rebelarse.
Que me voy a ver el trailer, el otro, el de los puñales. Oye, pregunta rápidamente, que estamos a 20 segundos.
¿De qué nacionalidad es la Odisea de los Giles?
Más fácil no lo podías poner. 628-091-117. Los ¿cuántos primeros?
El primero
que mande la respuesta correcta a ese WhatsApp se lleva una entrada doble o dos entradas dobles, no me acuerdo. Llamad.
Que vayan dos.
Eso, hasta luego.
Hasta luego.